12 puntos de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí en la sintonía de COPE Canarias. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Como todos los lunes, estamos desde el restaurante La Compostelana. Más abarrotado que nunca, de decir. Lo pueden escuchar a través de los micrófonos. Y es que la gente le gusta venir a comer a La Compostelana. Claro que sí. Lo nuestro es contarles la información deportiva desde aquí hasta las 3 de la tarde. A vueltas de un fin de semana que evidentemente viene marcado por una nueva derrota del Club Deportivo Tenerife. Fue en el Sadar, fue el sábado, con gol de Juan Villar, 2-0. Cayó el conjunto blanquiazul para agudizar más, si cabe, un poquito más la crisis por la que atraviesa, crisis deportiva, después hablaré de lo institucional, crisis deportiva por la que atraviesa el conjunto blanquiazul. De nuevo un equipo que no tiene gol, de nuevo un equipo que no tiene punch, cuya capacidad ofensiva es verdaderamente nula y que es víctima de sus propias limitaciones. Limitaciones las de la plantilla, las de esta plantilla del curso futbolístico 2018-2019, que desde luego está muy lejos de corresponderse con ser el séptimo presupuesto de la categoría y que definitivamente creo que hace ya algún tiempo dijo adiós a la posibilidad de pelear por el periodo de ascenso a la primera división. La realidad es dura, la realidad es la que es, pero ahora mismo este Club Deportivo Tenerife, exhibiendo el nivel de juego que está exhibiendo, poniendo sobre el tapete las sensaciones que está poniendo, está para intentar dejar cuatro equipos por debajo, como sea, y salvar el desastre de una temporada. Lo definió, creo que magníficamente bien, Suáncar el otro día, después del partido de la transmisión que llevamos aquí a cabo en la cadena COPE. El problema no es que Oltra no dé con la tecla, no, ese no es el problema. El problema es que no hay ni tecla, ni posiblemente piano. Y así es muy difícil que esta sinfonía pueda sonar afinada. Permítanme el símil, permítanme la metáfora, pero creo que, repito, muy acertado por parte de Suáncar, con el que después estaremos como todos los lunes. Ni tenemos plantilla, ni tenemos tecla, ni tenemos piano. Hemos cambiado de concertista, léase de entrenador. Estuvo 5 jornadas José Echeverría y ahora lleva 9 José Luis Oltra. Pero con este equipo es verdaderamente muy, pero que muy difícil. Son casi las 2:03 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. La noticia de la mañana, se los cuento en titulares, es que ya tenemos horario para el gran derbi canario. Y atención, porque será en domingo, 16 de diciembre, 5 de la tarde de la Canaria, en el estadio de Gran Canaria. Ya conocíamos la última fecha, la del viernes 21 de diciembre. Algunos se habían quejado, sobre todo en redes sociales, de que por qué la Liga de Fútbol Profesional colocaba la última fecha antes de Navidad, antes de esa jornada donde teníamos el derbi canario. Bueno, pues ya tenemos fecha, repito, el domingo 16 de diciembre a las 5 de la tarde en el Estadio Gran Canaria jugarán el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva que, como ustedes bien saben, y adelantó la sintonía de la cadena COPE, tiene nuevo entrenador a la figura de Paco Herrera. Después de ese empate a 2 frente al Granada, decidieron destituir al técnico Manolo Jiménez. Por cierto, que no es el único cambio que ha habido este fin de semana, porque Curro Torres ha sido anunciado esta mañana al futbolista del Club Deportivo Tenerife como nuevo técnico del Córdoba Club de Fútbol. Pero evidentemente a nosotros lo que nos interesa es el Club Deportivo Tenerife, un Tenerife que ha entrenado esta mañana, por cierto, volviendo ya al Mundialito después de algunos meses de obras en la instalación que habitualmente acoge las sesiones preparatorias del conjunto blanquiazul, con larga charla de José Luis Oltra para examinar lo que pasó el otro día en el Sadar y, bueno, para evidentemente buscar los errores. En cualquier caso, José Luis Oltra, al término del partido, así valoraba la situación del equipo.
Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Yo creo que es una falta de contundencia en las tareas. El fútbol es contundencia en las tareas, es acierto cuando llegas y intentar que el rival no te marque cuando llegan ellos y estar mucho más concentrados e intensos en esa faceta también. Entonces, con muy poquito nos hacen situaciones de peligro y de gol.
Está clarísimo, falta de contundencia a las áreas. Así las cosas, después del entrenamiento matutino de hoy, hablaba Raúl Cámara y reconocía que el objetivo es el que es intentar salir de ahí lo antes posible.
Entonces, ahora mismo hay que ser realistas, estamos en una situación en la que tenemos que salir de ahí, ¿eh? O sea, no fijamos el no descender, pero sí salir de la zona del descenso, alejarnos lo máximo posible. Entonces, te pongo el ejemplo a lo mejor del Cádiz, hace 4 semanas está pensando exactamente en decir, tenemos que conseguir los 50 puntos o tenemos que salir de la zona de abajo, tenemos que alejarnos, y en 3 partidos, en 4 partidos, creo que han sido 4 seguidos, ha ganado y está pensando en las posiciones de ascenso.
En fútbol femenino destacamos la primera derrota de la etapa Pierre en el Granadilla-Gatesa, 2-0, perdían en Bilbao frente al Athletic Club, las pupilas de Pierluigi Cherubino. Por cierto, este miércoles partido frente al Levante, Unión Deportiva. Y en baloncesto, la mejor noticia del fin de semana deportivo, seguramente, la amplísima, holgada victoria de Iberostar Tenerife, que ha empezado muy bien la temporada, 100-66, 34 puntos le endosó el equipo de Chus Vidorreta al conjunto toronja, que por cierto siempre había ganado en los últimos 12 años aquí en ACB, siempre había ganado al Iberostar Tenerife. Bueno, así lo vio al final del partido Chus Vidorreta.
Bueno, muy, muy, muy emocionante, sinceramente. Ya el hecho de haberme cambiado y estar en el banquillo, vivir todo desde esa perspectiva, es algo muy diferente a estar sentado afuera. No sabía si iba a jugar, no sabía cómo iba a ir el partido, sinceramente, y bueno, desde que me dijeron que me preparase porque en breve iba a entrar, bueno, los pelos de punta, así que bueno, tengo una alegría muy grande.
Bueno, naturalmente el que tenía los pelos de punta, por una cuestión de alopecia, no fue Chus Vidorreta, sino el que han escuchado es a Nico Ricciotti, que volvía después de 10 meses lesionado, ¿eh? El jugador del Iberostar Tenerife ayer volvía y era el gran protagonista del partido. Casi 2:07 de la tarde en Canarias, aquí pilotando nuestro sonido de Copa en restaurante La Compostelana está José Miguel González, en la técnica en Estudios Centrales Jorge Medina. Nos ponemos en marcha en estos Deportes Cope en Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
Y lo hacemos intentando analizar la difícil situación, evidentemente, por la que atraviesa el Club Deportivo Tenerife. Hoy es un día de pocas celebraciones en el entorno tinerfeñista. Bueno, a pesar de que hay que intentar mirar hacia adelante, mirar que quedan todavía 2/3 de la competición, pero el balance, los números que deja este primer tercio concluido ya, estos primeros 14 partidos de la Liga, son realmente desoladores para el Club Deportivo Tenerife. 13 puntos de 42 posibles. Es decir, el 30% de los puntos es lo que ha ganado el Club Deportivo Tenerife, con 11 goles en 14 partidos, uno de ellos en propia meta, pero bueno, vamos a contar 11. Sale una media por partido de 0,78 goles, que se dice pronto, menos de un gol por partido en este Club Deportivo Tenerife. Un Tenerife que en 14 fechas de la competición ha ganado 2 partidos, 7 empates y 5 derrotas. Que se ha quedado sin marcar en 6 de los 14 partidos. Y ojo a este dato también, tanto con Echevarría como con Oltra, 14 alineaciones distintas en 14 partidos. Con todo eso, el Tenerife es, finalizado el primer tercio de competición, el 18º equipo de la categoría, superando solo a los 4 que ahora mismo ocupan puestos de descenso: Reus, Extremadura, Córdoba y Nástic. Repito, desolador el panorama deportivo que se le presenta al Club Deportivo Tenerife. Y claro, con un margen de actuación bastante limitado, no nos vamos a engañar. Ya tuvimos que pedir permiso a la Liga de Fútbol Profesional para hacer un cambio en el banquillo de entrenador, para que llegara José Luis Oltra y pudiera marcharse Joseba Echevarría. Miguel Concepción a este respecto fue claro: no va a haber más cambios de entrenador en lo que queda de temporada. Aunque bueno, si la cosa se pone muy fea, muy fea, muy fea, muy fea, pues habría que buscar alguna artimaña para seguir pasando ese límite salarial. Y evidentemente lo que está claro es que si hablamos de fichar gol, que si hablamos de fichar un delantero en el mercado de diciembre, pues habrá que aligerar la plantilla por esa misma razón del límite salarial. Y tampoco nos llamemos a engaño. Si queremos que sea un futbolista cotizado, habrá que dejar salir a un futbolista cotizado. Y que yo sepa, en esta plantilla, cotizados ahora mismo, me salen Luis Milla, me sale Brian Acosta y poquito más. A lo mejor Jorge Sáenz de Miera, a lo mejor por sus convocatorias con la Sub-21, a lo mejor puede sacar un dinerito y compensar, a lo mejor. Pero ese es el gris panorama al que se enfrenta el Club Deportivo Tenerife. Miren, como contamos el viernes, se convocó la Junta General de Accionistas del Club Deportivo Tenerife. Este año un poco más madrugadora que otros años, la verdad. La van a hacer antes de las fechas navideñas, porque no sería la primera vez que un 28, un 29 o un 30 de diciembre estoy presenciando la Junta General de Accionistas. Una Junta General de Accionistas en la que todo hay que decirlo. Miguel Concepción ha ido cansando paulatinamente a todos los accionistas que le presentaban un mínimo de batalla y de oposición en ese foro. Foro que está para que los accionistas expresen esa opinión. Y a Miguel Concepción, evidentemente, sería yo un lunático o alguien alejado de la realidad si no reconociera un mérito, que es el mérito, evidentemente, de haber descendido, recortado la deuda del Club Deportivo Tenerife desde los 55 millones de euros hasta los 12. Evidentemente, ese mérito nadie se lo quita a Concepción. Nadie se lo va a quitar. El club estaba en una situación muy complicada, incluso a punto de una desaparición. No vamos a hacer ahora una, fin, repaso exacto de todos los acontecimientos, pero la memoria de todos está, la intervención de Paulino Rivero, la creación de la promotora Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos, la famosa comida del Sausal, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie le va a restar a Miguel Concepción ese mérito, que está ahí, que es haber cogido un club casi al borde de la desaparición, con más de 50 millones de euros de deuda, y a día de hoy, en 2018, dejarlo en 12 millones. Pero evidentemente, la gestión de Concepción tiene un suspenso amplio, amplio lo deportivo. Muy amplio lo deportivo. Porque sí es verdad que hubo un ascenso a primera división, pero no se supo reforzar con el dinero que se ingresó ese año de contratos televisivos en el mercado enero el equipo con otro entrenador. No se reforzó en aquel momento el equipo que descendió a segunda división. A partir de ahí, en bajada nos fuimos hasta la segunda B. Hemos vuelto a la segunda división. Tuvimos el año de Cádiz y Getafe, que estuvimos a punto, porque justamente se fichó bien en diciembre, pero el proyecto deportivo este año es un absoluto fracaso. Un absoluto fracaso. Y no tiene otro adjetivo ni otra denominación. Y claro, a mí la verdad es que cuando escuché que José Luis Oltra decía esto, miren que hemos hablado estos días que por qué el equipo no es más ambicioso, que por qué no sale a por los partidos, que por qué sale a contemporizar los primeros 60 minutos, que por qué hay que esperar a que te llegue un gol. Pues a mí, que le tengo un aprecio personal importante, ya lo saben, a José Luis Oltra, y siempre he pensado que es un gran entrenador, pues hombre, cuando escucho este corte que vamos a poner, pues no termino de entenderlo, francamente. Esto fue lo que dijo Oltra al respecto del partido de los Pajaritos, pero después del partido de Pamplona el pasado sábado. Escuchen.
Yo creo que cuando le marca un gol es cuando a veces más reacciona y más busca. A veces el problema en Soria para mí no fue. El problema en Soria fue no ir de verdad por el partido inicialmente. El planteamiento era para ir a por el partido. La idea y el mensaje era para ir a por el partido. Y sin embargo, pues fuimos un poco reactivos, especulamos un poco, y hasta que no encajamos ese primer gol, que puede ser falta o no, eso es otro, como hoy, pues podríamos entrar en otro tipo de disquisiciones, horas de juego, en fin, el tipo de situaciones que cuando un equipo está abajo todo se te da al revés. Pero bueno, pues es cierto que nos falta ese chip. El otro día fue porque no fuimos a por el partido y solo reaccionamos cuando encajamos. Y hoy que el equipo ha salido mucho mejor y más metido y más ambicioso, pues nos falta ese ganar divididos, duelos, rechaces, segundas jugadas, intensidad, concentración y contundencia en las áreas. Hoy,
pues chicos, manda narices, ¿eh? No sé qué es peor, si lo primero o lo segundo, de que nos ha faltado estas cuatro cosas que acaba de decir al final del corte. Ahora, que fuimos a Soria y que teníamos que haber salido por el partido y que el equipo se mete atrás, pues usted es el entrenador, amigo José Luis Oltra. Hay cosas de verdad que no entiendo en este Club Deportivo Tenerife. Bueno, no sé si tenemos a Suáncar en línea, compañeros. En lo que vamos saludando a Suáncar, vamos a escuchar a Raúl Cámara, que ha hablado esta mañana, el lateral derecho del Club Deportivo Tenerife, y que ha comentado cómo está la situación. Vamos a escucharlo.
Evidentemente no estamos donde nos gustaría estar. Creo que, bueno, en cuanto, pues siempre que hay un cese de entrenador, pues es porque las cosas no van como en un principio queríamos. Pero bueno, como te has dicho, es un tercio. nos queda dos sesiones por delante. Sabemos lo difícil que es la categoría. De otros años sabemos y hemos estado en una situación similar y parecida, y que bueno, que al final pues hemos sabido salir de ella y airosos.
En fin, a mí no me consuelan estas palabras de Raúl Cámara. ¿Qué quieren que les diga? Ya me está escuchando Suáncar 2 y cuarto. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Pocas veces te he visto tan enfadado como el postpartido del otro día en el Sadar en Pamplona, Suáncar.
Sí, una mezcla de enfado, resignación, perplejidad. Oigo ahora a Luis Pérez y te das cuenta de que no tienen mucho que decir. El problema es que hay que hablar en el campo, y en el campo el equipo está absolutamente romo. Esto hace años se decía de otra manera, es que son malos. Pero ahora digamos que todo lo endulzamos de una manera o de otra, que si hay un tercio de competición cubierto, que quedan dos tercios, sí, eso es una perogrullada y es así. Y que la categoría es difícil, sí, pero es difícil, pero es que el presupuesto del Tenerife es para luchar por la parte de arriba, no la de abajo. Y el historial y el número de socios y el estadio, no le pedimos el ascenso, que casi, le pedimos que sean protagonistas, que estén arriba, o que por lo menos no hagan los ridículos que se están haciendo últimamente de manera tan sistemática, porque fue ridículo el 4-1 de Mallorca, y ridículo lo que ha pasado en Soria frente al Numancia, y este fin de semana en Pamplona frente a Osasuna. Es decir, es que después del 3-2 frente al Alcorcón no ha metido un solo gol. Después del 3-2 frente al Alcorcón, que tú dices, hemos sumado 3 puntos, y ahora sí podemos reaccionar, por ejemplo, lo que está haciendo el propio Osasuna o el Cádiz, y resulta que sumas 1 punto de 9 posibles y no marcas un gol más. Es decir, la trayectoria del Club Deportivo Tenerife, más que evidente, es la de un equipo que está para la parte de abajo de la clasificación. En casa le cuesta Dios y ayuda a ganar, ha ganado 2 partidos, al Cádiz 1-0 y al Alcorcón 3-2, y recuerda que ninguno de una manera clara y rotunda, simplemente pasando apuros, en el caso del Alcorcón remontando y llenándonos de euforia, porque después de ir perdiendo 0-2, ganar 3-2 siempre te da motivo de gran alegría, pero es que las alegrías de este Tenerife son muy contadas. Y luego ves los jugadores en el campo y te das cuenta, sí, él tiene jugadores con potencial para estar jugando por algo más que lo que está compitiendo el Club Deportivo Tenerife, pero luego hay otros que están dejando muchísimo que desear, ya no solo en rendimiento, sino también de nivel, porque una cosa es no rendir y otra cosa es no dar el nivel, y yo creo que en el Club Deportivo Tenerife se están mezclando las dos cosas, y obviamente eso es un error de base en la estructura de una plantilla, que evidentemente es peor que la del año pasado, lo digo con rotundidad, y yo te diría que bastante peor que la que terminó hace 2 temporadas jugando el playoff de ascenso con el Getafe. No nos olvidemos, repito, que la liga es muy larga, que las competiciones futbolísticas tienen altibajos, pero para el Club Deportivo Tenerife la realidad es muy, muy clara, en mi opinión, y es que después de empezar mal, así y todo, creo que hemos ido a peor, porque con Echeverría se habían sumado 3 empates y 2 derrotas en 5 jornadas, pero nunca ningún partido se perdió con claridad ni con rotundidad, se perdía de alguna manera compitiendo mal, como el Málaga o como el Reo, y los 3 anteriores se empataron a última hora, los 3, pero se empataron. A partir de la eliminación frente al Cádiz de Copa y el 0-1 frente al Reus y la llegada de Oltra, hombre, hemos querido ver brotes verdes. El 1-1 frente al Córdoba y el 1-0 frente al Cádiz nos habían puesto en una posición bastante mejor, 4 puntos de 6 posibles. Pero desde que pasó esto, a Oltra se le ha venido todo un poco el mundo arriba, porque se pierde en Mallorca, se empata en Zaragoza, se pierde en Soria, se pierde otra vez en Pamplona, y en casa ya hemos visto, o sea, sudamos para sumar los puntos, 0-0 frente al Lugo, 0-0 frente al Albacete, y la verdad es que con esto que estamos viendo, la única conclusión a la que podemos llegar es que el equipo no da la talla porque no da para más. Esa es mi opinión.
Es que a este ritmo nos tenemos que encomendar a ganar lo que tenemos en casa prácticamente. Nos quedan 28 partidos, hemos gastado 14, 14 en casa, pues bueno, pues... En fin, es que el Tenerife es nulo.
No, algo, hombre, yo sinceramente creo que esto puede cambiar. Lo digo con lo mismo que te estoy diciendo, digo que tiene que cambiar, pero hay que agitar más al equipo. O sea, yo mismo decía, pero hombre, ¿por qué no juega Tyron? Y le vi en Pamplona y digo, ya sé por qué no juega Tyron. Porque no tiene ritmo, porque se pierde en un cúmulo de regates, porque le cuesta combinar. Y porque evidentemente le cuesta tanto soltar la pelota que termina recibiendo en un balón dividido un golpetazo en el tobillo, y el tobillo que se le dobló en la primera parte se le volvió a doblar en la segunda por un pisotón a un rival y terminó retirándose, que yo creo que casi su cabeza estaba pensando ya en la retirada desde que sufrió el primer golpetazo. Y luego ves tú, por ejemplo, Naranjo, le da un pase extraordinario, un compañero lo pone encarando al portero y en vez de darle de primera, le adelanta un poquito y claro, ya se le va, el portero se le echa encima. O sea, es un problema, insisto, de actitud, pero también de nivel. Y espero que este nivel, así y todo, se vaya mejorando con el transcurso de las jornadas, porque también la cabeza, que es un estado de ánimo, el mundo del fútbol, pues puede ayudar a que esto todo mejore. Yo, por ejemplo, pensaba honestamente que después del 3-2 y de la forma en que se produjo frente al Alcorcón, que no ha vuelto a recibir ningún gol después de aquellos tres. Sí. Lo mismo que el Tenerife no ha marcado, el Alcorcón ha vuelto a dejar portería cero. Con lo cual, mucho me temo, que la excepción fue no los partidos posteriores, sino el partido frente al Alcorcón. Y te decía que yo pensaba que desde aquella victoria esto iba a cambiar porque la cabeza iba a mejorar, pero que va. Los ves salir en Soria y tú dices, pues chico, es que yo no sé a qué aspiran, si creen de verdad que se van a sacar puntos jugando como jugaron en Soria o como han jugado los siguientes partidos. El sábado además hubo oportunidades, porque cuando no se está, no se está. Y un hombre que está mostrándose a un nivel superior como Malvasic, luego a la hora del remate está como los demás, pues absolutamente desnortado.
En fin, a todas estas, que hoy hemos sabido que el derbi va a ser el 16 de diciembre, domingo 5 de la tarde, y yo es que tengo tan pocas ganas de derbi, Suáncar, que francamente está uno
con la moral. No, es un problema de derbi. Yo creo que ahora mismo en los dos sitios no creo que tengan mucha ilusión en el derbi, porque además se van a restar puntos. Yo creo sinceramente que hasta eso lo se está descafeinando, porque un derbi es una fiesta y en este momento cada uno en su papel, Las Palmas porque tiene el segundo presupuesto de la categoría y porque ha fichado para estar muy arriba, y el Tenerife porque con el séptimo presupuesto de la categoría también tiene que estar bastante más arriba, pero entre unas cosas y las otras se van a encontrar el día 16 con un partido en el que espero de que haya, de todas maneras, que las cosas cambien. Uno está ahora mismo a 7 y 8 puntos de los puestos de ascenso, que es a lo que aspiran, y el otro está más pegado a la zona de descenso que arriba. Y desde luego, si miramos ya la distancia, con los dos primeros, lo del Tenerife ya es como para decir, pues lo de ascender lo dejamos ya para otro año, y lo de no descender va a ser nuestra principal ocupación. Así que no diga nadie, ningún jugador del Tenerife, como veía yo antes, que se ha salido otras veces de manera airosa. No, mira, chicos, se ha salido para el 5, que el 5 es la permanencia. Pero tú no tienes un equipo para el 5 y la gente lo demuestra una y otra vez, porque está bastante cansada, el tinerfeñismo está bastante cansado de tanta mediocridad.
Perfecto. Suáncar, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Bueno, tengo ya por aquí a Fran Alonso, a Nacho Feliciano, a Lorenzo Dorta. De inmediato estamos en tiempo de tertulia, vamos primero a una pausa publicitaria y empezamos ya la tertulia, venga.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado. Este viernes 23 de noviembre, La Mañana en Canarias, en directo desde la primera edición del Congreso Internacional de Periodistas Gastronómicos en Teguise, Lanzarote. A partir de las 7, Máster Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad y todas las claves de esta iniciativa pionera en el análisis del turismo gastronómico. Viernes 23 de noviembre, La Mañana en Canarias, desde la primera edición del Congreso Internacional de Periodistas Gastronómicos en Lanzarote, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, COPE Canarias, estar informado.
Ven a los Black Days de Lusogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Después de haber superado el viernes y el viernes, por fin es viernes. El día perfecto para descubrir la gama crossover y sub de Ford con motor EcoBoost y escaparte de la rutina. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. 21% de descuento en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FF Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Archiauto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Sumérgete en un espacio único. Siente el diseño y la elegancia. Disfruta del estilo en cada detalle. Renueva tu baño en Porcelanosa del 10 al 24 de noviembre y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, descubre tu nuevo baño. ¿Lo imaginas? Lo hacemos.
En Tenerife, Avenida 3 de Mayo y Polígono Industrial San Miguel. Y en Gran Canaria, Avenida Mesa y López.
Las mejores hamburguesas, arepas, pizzas o zumos naturales en Candel Burger. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Abiertos de jueves a domingo. Más información en candelburger.es. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. Ven a Candel Burger.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este sábado 24 de noviembre, especial La Mañana en Canarias, en directo desde la octava edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, en Teguise. De 11 a 13 horas, Mayer Trujillo y su equipo te contarán lo más destacado de una de las citas gastronómicas más importantes. Sábado 24 de noviembre, especial La Mañana en Canarias, desde el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, COPE Canarias. Estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos en directo desde el restaurante La Compostelana, que hoy está más abarrotado que nunca. Lo podrán escuchar de fondo. Don Lorenzo, don Francisco, don Ignacio. ¿Cómo analizan ustedes la situación? ¿Cómo se les queda el cuerpo después de lo del otro día?
Ah, pensé que sea la del restaurante. Hola, ¿qué tal? Sí.
Hola, buenas tardes.
Parece Cheers esto.
Balance de los 14 partidos del primer tercio de competición. Venga, Lorenzo, lánzate.
Balance negativo. Negativo porque la clasificación es la que dicta sentencia, ¿no? Y hasta la fecha, pues está claro que no ha cumplido con lo que se esperaba el Tenerife, ¿no? Y lo peor son las sensaciones. Ya no solo nos referimos a los números, a la situación clasificatoria, sino a la imagen que está dando el Tenerife, ¿no? No es la que ni mucho menos esperábamos todos a principio de temporada, ilusionados con una plantilla que nos parecía. Pues siempre uno tiene que ser precavido a la hora de lanzar estos mensajes a principio de temporada, porque siempre lo digo, ¿no? Que los futbolistas son como melones en cada temporada, que hay que abrirlos y hay que ver cómo van a rendir. Y lo que está claro es que no está cumpliendo con las expectativas este Tenerife, y lo peor de todo es que está en una situación, y por la imagen que proyecta, muy preocupante. Y yo cada vez me preocupo más y cada vez veo todo más oscuro. Hay tiempo para salir, a eso nos aferramos y seamos optimistas y pensemos que eso va a suceder.
La gente se pregunta, ¿dejaremos cuatro equipos por debajo? Lo que me pregunta mucha gente.
Ahora mismo los estamos dejando. Otra cosa a la que nos podemos aferrar, ¿no? Que habiéndolo hecho tan mal como lo ha estado haciendo el Tenerife, aún así tenemos a cuatro equipos situados por debajo del conjunto blanquiazul. Otro dato a tener en cuenta si queremos ser optimistas, pero yo no me fío de eso tampoco.
y con todo hay cuatro equipos por debajo, y que en algún momento, yo no digo que se vaya a salir de manera tremendamente airosa en acabar arriba, pero sí que se engancharán por lo menos dos, tres resultados. O sea, todos los equipos tienen un momento bueno, aunque en el nuestro ya nos conformamos con una victoria y un empate, ya nos parecería la bomba, pero ese momento llegará. Eso por un lado. Por otro, yo, contrariamente a algunas opiniones que se formulan habitualmente en estos días, yo creo que sí que hay un buen nivel en la plantilla. No tan bueno como se especuló a comienzo de temporada, cuando se hablaba de un equipo
teórico
para pelear por ascenso. Teórico, claro, teórico, eso me refiero. Claro, que... Entonces, cuando un jugador tiene un nivel teórico y lo ha demostrado, en algún momento, si no a ese mismo nivel 100%, tiene que dar por lo menos un 90%. Pero es que una gran parte de la plantilla ni siquiera está a ese 50-40%. Pero hay una cuestión que me preocupa mucho, y es que cuando se entra en este tipo de dinámica, hay una serie de balas, sí, que se van gastando. La primera es el cambio de entrenador, que quizá ha gastado el minuto uno, porque está demostrado que cuando hay tres cambios de entrenador, no varía nada. Si hay un cambio positivo, es el primero. Cuando ya te metes en tres, cuatro, cinco cambios de entrenador, quiero decir, no va a pasar. Pero si hubiera un nuevo cambio de técnico, yo no creo que se aportara nada. Entonces ya te has cargado una posible bala. Segundo, estamos hablando mucho del mercado de invierno. Mercado de invierno, exceptuando el Córdoba el año pasado, creo que es de los pocos casos, y también con subterfugios que están pagando a día de hoy, no te da una revolución absoluta que revierta como un calcetín una situación.
Bueno,
te da
Dios en aquella época. A Martín Marrero.
Con la Paglia. Hay algún ejemplo, pero
claro,
son los menos,
son
evidentemente.
Uno de los jugadores que te dan un puntito de más, un cambio más, una modificación. Entonces, si el cambio de entrenador ya no es una opción que te vaya a modificar una dinámica, si fiarnos todos a invierno es apostar a un caso cada X tiempo, ¿A qué nos podemos aferrar para darle la vuelta a esto? Y tercero, tienes un ambiente completamente viciado alrededor del club, ya sí que ya lo de los minutos 90 ya está, parece casi institucionalizado, que en 90 se canta concesión de dimisión, ya parece que todos los partidos va a ser así hasta que esto se modifique. Entonces, claro, todo eso sumado a lo que cada domingo estamos viendo, a mí, yo este fin de semana me he ido con la sensación de, Dios mío, sacámonos el billete para segunda vez.
Cuestión de fe,
ya,
querido amigo.
Es lo que queda.
Fran sigue sacando los tickets del armario, ¿no? El otro día tenías el de Nano y el de esta semana era el de quién, que no me acuerdo.
El de Joao. Yo creo que Joao, bueno, me da pena, ¿no? El tener que personalizar en jugadores. Vamos a no personalizar. Hay jugadores que no dan la talla para segunda división, de los que están en la plantilla. Joao Rodríguez es uno de ellos, pero es uno de otros, quiero decir, que no da la talla para jugar en segunda división. Pero con independencia de eso, a tu pregunta inicial del balance de las primeras 14 jornadas, yo creo que no puede ser peor. No puede ser peor. Yo siento ser siempre el más negativo, ¿no? El más pesimista de la tertulia normalmente. Y yo ya desde septiembre vengo avisando de que no me gustaba el andar.
Oiga,
de la tarrita.
Apúntese al millo, ¿eh? Que usted desde septiembre dijo esto. O sea,
y lo peor de todo es que cada semana que pasa, cada vez lo veo peor. Y no veo reacción, porque yo, por ejemplo, veo reacción en Extremadura, que veo que ha cambiado de entrenador sin a lo mejor demasiada necesidad de cambiar de entrenador, porque no iba tan mal con Juan Sabas, y que de repente este fin de semana ha ganado contundentemente. Es verdad que al Reus me parece que ha sido.
Sí, pero 1-4.
Bueno, el Reus ya está bastante,
remontando.
Bastante más abajo.
Al Reus que nos ganó aquí.
Exactamente. Exactamente. A equipos que no somos
y nosotros. Y que se cargó Echeverría, de hecho. Porque
pero yo no veo una reacción positiva en el equipo, ni un atisbo de esperanza de decir, bueno, quizás estemos en el camino de lograr buenos resultados, quizás estemos en el partido de enganchar un par de buenos resultados, como dice Nacho, de que igual estamos pasando por un bache, que más que un bache ya es un socavón, y ahora a partir de ahora vamos a remontar.
Es una cima.
Sí, yo no lo veo, yo no lo veo. La sensación que me da respecto a la bala del entrenador que decías tú es que no solamente no ha mejorado nada, sino que objetivamente, con esto no quiero decir nada, pero objetivamente, con los datos en la mano, si despides a un entrenador por los resultados que ha tenido en 5 jornadas, ¿qué no harías con este, con los resultados que te dio en 8? O sea, yo no abogo ya por nada, yo ya solo abogo por ganar partidos, pero lo que quiero decir es, objetivamente, los números azul y los otros son de cese fulminante. O sea, no se ha mejorado nada.
Él llegó, te digo, una conversación que tenía ayer yo con un compañero, y se... que me preguntaba que si creía que Oltra era uno de los grandes responsables, palabras textuales, de la actual situación, y digo, hombre, uno de los grandes culpables no puede ser, porque cuando él llegó aquí el equipo estaba en descenso, ahora no está en descenso. Que ha colmado las expectativas que se generaron en torno a él, evidentemente no. Nosotros pensábamos que lo iba a hacer, que el equipo con él
iba a reaccionar y que iba a salir para arriba y no ha salido.
Y porque los cambios del sistema, lo de los tres centrales, yo creo que le pasa factura en el entorno.
Sí, es verdad, pero bueno, seguro. Pero de aquí a echarle la culpa a Oltra de la situación en la que está, yo creo que pero sería
no
injusto.
La, no,
sería
culpa,
injusto. No, no, no lo digo por ti.
Ya lo sé. No, a lo que me refiero yo es que a lo mejor lo que esperábamos de Oltra no era una revolución futbolística. A lo mejor lo que esperábamos de Oltra era una revolución psicológica.
Sí.
Que eso es lo que no ha obtenido. Quiero decir, el equipo no está mejor en mentalidad, en ganas de salir al campo, en absolutamente nada.
También te digo yo que él esperaba encontrar otras mentes.
Ah, no, por supuesto. También tengo claro que él posiblemente esperaba encontrarse otros miembros dentro del vestuario. También porque lo tengo claro.
Los futbolistas los conocía, sí, pero sí. Las mentes hay que estar dentro para conocerlas también.
Y futbolistas que son de mente débil en situaciones de mala clasificación son doblemente débiles. Y a partir de ahí ya el castillo se cae.
Estábamos hablando antes del nivel del equipo, de si tenía, y eso viene en septiembre lo que había. Y a mí la impresión que me da es que el problema del nivel no es tanto futbolístico como mental. Hay un equipo... El equipo es psicológicamente de una fragilidad que asusta. Quitando jugadores muy particulares, y si nos salen cuatro o cinco nombres a todos, puedes pensar en Suso, puedes pensar en Milla. A bote pronto me cuesta Alberto quizás, y no lo tengo del todo claro. Estos jugadores, no veo jugadores que tú digas, oye, este es el tipo que pase lo que pase, pega cuatro gritos, va a salir a morder.
Carlos Ruiz.
Nano quizás, pese al desacierto. Pero luego tienes jugadores que se ve que son mentalmente frágiles. En cuanto a las cosas no salen bien, a él particularmente, o al equipo como colectivo, ya se viene abajo. Y eso es más difícil de construir, porque dame a mí tipos con menor nivel, pero con otro tipo de cabeza.
Pero el entrenador también, plantilla como director del grupo, tiene su mano.
Claro,
también,
evidentemente, pero la personalidad de un jugador, al igual que de cualquier tipo de persona, es la que es. Tú puedes hacer cosas para mejorarlo y para aumentar su autoestima, pero una confesión de plantilla en la que evidentemente no se puede mirar solamente si mete goles, si corre, si
deja el orgullo, bien. El orgullo, el amor propio,
correcto.
En el ADN de la persona.
Y contamos con un número muy importante de jugadores en esta plantilla que o no lo tienen o su propia timidez o personalidad impide que salga. Más allá,
es lo que hablaba yo la semana pasada, la diferencia
más preocupante
de un buen jugador y un buen competidor, es lo que
yo escribía, este fin de semana, que había jugadores que no se merecían vestir la camiseta, y no por una cuestión de calidad, que también, en muchos casos, sino una cuestión de amor propio. O sea, el partido de este fin de semana ha sido la demostración de que hay un puñado de futbolistas, no todos, pero quizás estemos hablando del 70, el 80% de los que jugaron el otro día, con una falta de amor propio, ya no digo de salir a correr, ya no digo sacar el equipo de abajo de la clasificación, ya digo ya de su propia situación individual como futbolista. Una falta de amor propio, de decir, señor, estoy aquí, voy a correr, voy a ir al choque, voy a ir...
a la naturaleza de la persona. Ya
pero
no
si eres débil psicológicamente, si el equipo está metido en el pozo, si estar metido en el pozo y ser débil psicológicamente te supone un montón de dudas a la hora de plantear los partidos y de jugar los partidos. Si ya además de eso, corres lo justito, no vas al choque, tienes miedo... no tomas decisiones, entonces que estamos ya, en lo peor.
Vamos, que no metes la pierna.
Claro,
pero lo peor que puede haber es acusar a un futbolista de no meter la pierna.
Sin decir nombre.
Ah, pero son actos involuntarios, ¿eh?
Claro,
no,
ahí
es
voy.
No estamos hablando de falta de actitud.
Claro,
es diferente.
Eso es lo que yo iba a apuntar. Es lo que con lo que tú decías, Guillermo. Decías, pero el técnico tiene que ser todo un director. Es verdad que lo es, pero fíjate, por eso yo me aferro a que tiene esa capacidad, o debe tenerla, o debería tenerla, recordad que la tuvo José Luis Oltra, para diferenciar esta situación del descenso a Segunda B de hace 10 temporadas. Aquel era un grupo de jugadores que creían tener un nivel mucho mejor del que realmente tenían, y que decían, en cualquier momento ganamos porque yo estoy muy sobrado en esta categoría y en este equipo. Y luego se vieron declaraciones posteriores de jugadores como Julio Álvarez, lo que comentó la semana pasada. Aquí yo no creo que haya jugadores que se autoevalúen más de lo que realmente son, sino que tienen un problema, insisto, autoestima, fragilidad, psicológico, lo que sea, y ahí efectivamente entra en juego la capacidad de José Luis Oltra, que en la anterior etapa en Tenerife sí fue capaz de sacar lo mejor.
Ahí había jugadores con una clara tendencia a acomodarse.
Ahí voy, claro.
Que no es el caso, no es el caso.
Por eso,
en este caso yo creo que más atribuible a la fragilidad mental de estos futbolistas, a que no son tan buenos competidores como jugadores.
Pero repito, y sin dar nombre, convenimos o podemos llegar a un acuerdo en el sentido de que la sensación que dio este último partido es que hay jugadores que no estaban por la labor.
¿Pero qué significa no estar por la labor?
que no iban al choque, que no corrían, que perdían la pelota y no iban a recuperarla.
Es fruto de la desconfianza. Y es un querer y no poder. Y eso pasa en cualquier deportista. Hay veces que tú quieres y que haces todo lo posible por querer que te salgan las cosas y no te salen. Y no te salen porque hay una desconfianza, porque la autoestima está por los suelos, porque no hay moral, porque encima colectivamente, en este caso que es un deporte colectivo, no funciona el grupo, hay un bagaje atrás, un background negativo de resultados negativos, de mala imagen, a eso se le suma pues un cambio táctico al que han sido sometidos por la llegada de un nuevo entrenador. Se van sumando cosas que todas son negativas, y al final al jugador individualmente se le hace un mundo y no le salen las cosas, y a veces es inexplicable, incluso hasta con todo a favor hay días en los que no te salen las cosas, y es así. Pues ahora está coincidiendo en la mayoría de los futbolistas, porque hay veces que sí hay dos, tres futbolistas, lo que hablaba un poco antes Nacho, con esa fortaleza mental, que tiran del carro, que son capaces de contagiar a sus compañeros, pero no se ve aquí en este equipo que, bueno, ahora con otra parece que hay un 11 definido, pero que no hay liderazgo.
Llevamos 14 partidos, 14 alineaciones.
Sí, por eso, pero y ahora otra ha intentado hacer un 11, bueno, con por ejemplo sus centrales, que son Alberto ya reconocibles, ¿no? Como son Alberto y Jorge. En el centro del campo un Navarrena, Milla y Brian casi intocables, pero ya a partir de ahí ya no se sabe quién va a jugar cada semana, y eso pasa cuando los resultados no acompañan. Entonces es una situación a la que se llega por un cúmulo de circunstancias que se han dado desde el principio de temporada, porque claro, si nos ponemos a analizar hay que ir al inicio de la temporada, y para mí ya se planificó mal. Que me digan a mí que es por obligaciones, como por el tema del césped, pero yo ya lo dije desde el principio. Digo, se hablaba por un lado que se quería empezar bien, porque eso te da una confianza inicial, que a partir de ahí tú te puedes ir soltando y eso te va a beneficiar, y al final se empezaron jugando dos partidos fuera, que ya cuando llevabas cuatro, llevabas tres fuera y uno en casa. Con tradicionalmente lo mal que le ha ido a este equipo rindiendo fuera, pues ya eso es una mala planificación. Pues mire, pues el césped se pone en otra ocasión, o no lo sé, porque por un lado te decían eso, no, es que hay que empezar bien porque sabemos lo que nos ha pasado.
Esa fue la sesión del año pasado.
La temporada anterior, claro. La temporada anterior había sido así, habías empezado mal y estuviste con ese lastre arrastrándolo hasta el final. Pues vamos a empezar bien y en los cuatro primeros partidos nos vamos tres veces fuera.
Bueno, nos quedan 18 minutos para hacer esto, que hacer una segunda pausa publicitaria y seguimos en directo. Estamos en Restaurante La Compostelana.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado. Este sábado 24 de noviembre, especial La Mañana en Canarias, en directo desde la octava edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, en Teguise. De 11 a 13 horas, Mayer Trujillo y su equipo te contarán lo más destacado de una de las citas gastronómicas más importantes. Sábado 24 de noviembre, especial La Mañana en Canarias, desde el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, COPE Canarias. Estar informado. Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro Macauto. Todos los días te esperamos. Ofertón de Canary Colchón. Solo del 19 al 27 de noviembre, renueva tu equipo de cama financiando hasta 30 meses con 0% de apertura e interés. Solo del 19 al 27 de noviembre.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ven a los Black Days de Lusoger Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Todos los lunes, Deportes Cope Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. Cope Más Tenerife, estar informado.
Este viernes 23 de noviembre, La Mañana en Canarias, en directo desde la primera edición del Congreso Internacional de Periodistas Gastronómicos en Teguise, Lanzarote. A partir de las 7, Mayer Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad y todas las claves de esta iniciativa pionera en el análisis del turismo gastronómico. Viernes 23 de noviembre, La Mañana en Canarias, desde la primera edición del Congreso Internacional de Periodistas Gastronómicos en Lanzarote, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, COPE Canarias, estar informado.
Seguimos en directo desde la Compostelana. Pregunta clara para los tres. ¿Serían partidarios de traspasar a alguno de los futbolistas cotizados con el objetivo de fichar gol, de traer un delantero en enero? ¿O no?
¿Tú me lo garantizas? Ese es el problema.
¿Qué? No. ¿El delantero que va a venir?
Vale. Si yo te garantizo que traes un nuevo goleador, ¿ustedes venderían a Brian Acosta o venderían a Milla, por ejemplo?
No,
porque no hay otra opción.
No, 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 el primer caso es el segundo, no.
Si me traes un nuevo goleador, a ninguno de goleador esos vendo a cuatro.
Sí, pero yo a ninguno de esos dos jugadores.
Porque para encontrar un nuevo goleador vas a tener que vender a uno de los cotizados.
Para mí...
No te queda otra.
Para mí son los dos jugadores de mayor calidad que tiene... ¿Qué tiene el Tenerife? Para mí, Brian Acosta y Milla. Entonces, si me quitas uno de estos y luego me vas a traer a un jugador que no sabemos cómo va a rendir, porque tú no me puedes garantizar que va a meter goles. Tú me puedes garantizar que ha metido goles, pero que los va a meter, no.
Aparte, el problema está, podemos coligir que el tema del delantero es una obligación casi en mercado invernal, que también que meta goles, luego también podemos hablar a lo mejor de un central, hombre de banda izquierda, pero el delantero sí o sí, vale, de acuerdo. ¿Cuántos delanteros de sí o sí de goles te van a venir al 18º clasificado de segunda división? Es que es un problema.
Y que conozcan la segunda división.
Claro, porque cuando viene en el año de Getafe, que viene Gaku en invierno, internacional con Japón, tardó en adaptarse, luego la salto calidad, venía un equipo que estaba sexto o séptimo peleando por playoff. Un cartel interesante, oye, un equipo que está cerca de subir la primera y tal. Un equipo 18º en la tabla de segunda división española no es atractivo más que para... un jugador que venga a segunda B, oiga, que no es ningún desprecio, pero que ya no te garantiza que en la segunda se dé bien, o un extranjero que quiera hacerse nombre que tampoco te garantiza nada, un 9 que asegure, o que no del 100%, pero bueno, que dé cierta confianza que puede meter goles, difícilmente vas a poder optar a él. Quiero decir que por ahí o haces una apuesta de estas arriesgadas, o es que el 9 que estaba, que tú estás pensando, luego, no puedes traerlo.
Luego, o sea, se tienen que dar las circunstancias esas también, de por ejemplo, los fichajes de invierno del año que se jugó la promoción, Gaku Shibasaki, que es un jugador que se sabía la calidad que tenía, que lo habíamos visto jugar contra el Real Madrid, que había anotado goles, que sabíamos que era internacional. Luego vino Mula que venía de primera división, un jugador que venía de primera división también en el mercado pasado. Bueno, tienen que ser jugadores esos que joven,
hombre,
que viene
Milla fue el descubrimiento,
que viene, claro, Milla, que son jugadores jóvenes que vienen con hambre, que ya se les supone una calidad. O sea, se tienen que dar esas circunstancias, no decimos, mira, es que este metió goles en tal temporada,
pero son jugadores que tienen que venir a sumar, no a convertirse en líderes. El problema es buscar a tu líder o a tu referencia en invierno. No puedes buscar un Milla que venía como para aportar cosas y al final se salió, o Mula viene a aportar cosas y una rotación y se salió, pero quieres un tipo que sea líder fichado en enero.
Es que es muy complicado, porque tampoco sería la primera vez que nos traemos al descarte de algún equipo de segunda. Yo me acuerdo un año que vino aquí a Beton Prat, que venía de descarte, no me acuerdo de qué equipo venía.
No marcó el otro día, por cierto.
Y no marcaba goles, y aquí tampoco marcaba goles, quiero decir.
Mallorca,
¿no? ¿Qué vamos a buscar? En el extranjero, ahora mismo un tiro al aire. O sea, oyes tú, un 9 que no asegure goles. En el extranjero yo lo veo fastidiado porque o manejas muy bien ese mercado, entre que se adapta, que si es europeo el idioma, que si tal y que tal.
¿Tú no repescabas a Jovini?
¿A quién?
A Jovini.
Va a jugar la Champions, sí, va a jugar la Champions, por cierto, sí, el Champions africano, ¿eh?
Ojo, pues mira, yo...
A ver.
Grábalo si sí, quieres sí. Y tal.
Hablando, por cierto, antes de que se me olvide, Aarón Ñíguez ha ido a Malasia, ¿eh?
Sí.
O sea, que...
Sí.
Que
está también, vinculado del Oviedo, tal.
Está vinculado del Oviedo. A trincar.
Yo vine
a ganar dinero, y esos profesionales.
Que aquí no rindió a...
Ahora, y Samarasia también, la verdad.
A buen nivel, Jovini, hablando de Jovini, no rindió a gran nivel, pero por lo menos tenía carácter. Y son... jugadores de ese perfil los que necesitamos ahora, con amor propio, con orgullo. Hombre, el hombre no dio el nivel, aunque estuvo a punto
de marcar
el gol del ascenso. Nos hubiese cambiado la historia.
La cuestión está lo que te decía, si traes un extranjero, fastidiado. Si traes un descarte de equipos de segunda, lo primero que vamos a pensar todos es, coño, no lo quiere tal no equipo, lo queremos nosotros. Claro. Y si traes un descarte de un equipo de primera, a ver si ese descarte en el equipo de primera quiere venir a uno que está entre los cinco últimos de segunda y no prefiere quedarse en su equipo de primera entrenando y a ver si alguien se lesiona y suena la flauta. Es que es muy complicado lo del 9, ¿eh?
Lo inquietante que ya hemos estado hablando de mercado de invierno, de la situación del equipo, y estamos en noviembre, queda mes y medio para que salga ese mercado, y todas las jornadas que nos restan hasta enero no tenemos nada claro por dónde se va, por dónde se puede meter mano a esto. Quiero decir que más allá de pensar en un jugador o dos o tres que den una vuelta a la situación, con los mimbres que hay ahora mismo, como mínimo, tienes que estar hasta el 1 de enero. Mínimo. Mes y medio. No sé, son 5 o 6 partidos ahora mismo de cabeza.
Cinco partidos.
Y son 5 partidos que en esta misma línea ya te
pueden... Digo yo que lo del domingo frente a Rayo Majadahonda es casi una final. O sea, no, a ver.
Yo le quito el casi. Yo se lo quito.
Si no le gana Rayo Majadahonda,
yo digo final.
¿Cómo era aquel que dijiste tú?
Si no le gana, vamos a Extremadura.
Si no ganamos, no me acuerdo quién era.
Es que eso digo yo, los dos visitantes próximos son Rayo Majadahonda y Extremadura. Aquí en Rodríguez López.
Sí, sí, sí. Se va a Gijón.
Gijón, si no gana, Gijón, que ya me das cómo está el Sporting este año. Si no gana, esos dos partidos.
Que han cambiado de entrenador, que se espera un Sporting diferente también.
Frank, ¿qué es lo que estabas apuntando?
No, que decía que la última vez que dijiste, si no le ganamos a este, cerramos el chiringuito. No me acuerdo contra quién fue, si fue con el Reu o uno de estos.
No me acuerdo.
No me acuerdo cuándo fue. Lo que quiero decir es, Nacho ha dado la razón, quiero decir, podemos estar elucubrando con 9, con medio izquierdos, con defensas centrales, con porteros y con astronautas, pero es que como el día primero de enero, que por cierto, que venga... y se ponga a jugar un jugador el primero de enero aquí, es una cosa casi que imposible, porque aquí apuramos hasta el último minuto del mercado, y ya en abril es cuando se ponen en forma.
Ya suma 4 partidos más todos los de enero.
Es que vamos
por agotamiento.
Si a uno de enero...
Como hacía el Endoiro, ¿no?
Pero bueno, muchos clubes esperan hasta el último día al último minuto.
Pero vamos a ver si a uno de enero no estamos con 20 puntos.
Ya. No, 20 puntos, yo casi lo firmo. Vamos a abrirlo con 20 puntos. Son sumar 7 más de aquí a enero. Yo casi lo firmo tal y como estamos.
Para mí son números horribles.
No, victoria y un empate.
Jolín, vamos.
En 5 partidos.
Hombre, si dimos 50 entre tercios, nos saldría como a 16, 17, sí, por ahí, más o menos. Y hemos hecho 13 el primer tercio.
Vamos, llegamos.
Estamos en una media de 40 puntos. Estamos en una media de 40 puntos de la temporada. Sí.
Grupo 1 es segunda vez el que correspondería, ¿no? Digo, por ir mirando los números. Vale.
Ya, pájaro mal agüero.
No.
Queda mucho, Nacho, chicos.
Vamos a romper una lanza. Aunque esto es un poco absurdo, es verdad que este fin de semana el aluvión de bajas tampoco ayudaba. Cuando el partido del fin de semana anterior dio la sensación vaga de que ya había una parada de centrales, como decía antes Loren, rindiendo a buen nivel y medianamente consolidada, que fue Alberti Jorge, este partido en casa, Lugo o Albacete, si me dicen por la cabeza ahora.
Albacete.
Los dos desaparecen, cada uno por una cuestión diferente, de cara al partido ante Osasuna. Entonces, bueno, yo por querer buscar tres pies al gato, recuperando a esos dos jugadores, vuelve Brian Acosta, volvemos a tener el 11 más o menos que José Luis Oltra va definiendo que es el que quiere. A ver si eso nos permite ser un poco más optimistas ante el Rayo Majadahonda. Pero es que cuesta un mundo.
Es que nos agarramos ya a cualquier cosa.
Claro, totalmente.
Okay. Yo tengo luego otro miedo añadido a ese partido contra el Rayo el domingo. Porque yo sé cómo somos aquí, que nuestra afición, digamos que es un poco elitista, sin que eso suene peyorativo. y vamos a la mínima que nos haga el Rayo más a la onda, vamos a decir, pero si al Rayo nos ataca o al Rayo, y cuidado. Cuidado con la reacción del público ahí, el Tenerife que a poco que se le pongan mal las cosas desde el principio, se puede enrarecer el ambiente.
Tengo que hacer una última pausa publicitaria, pero hay que ver cómo ha quedado el estadio de tu pueblo, Loren, de Vergara.
Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido una pena, desde hace 31 años no se veía batir con tanta fuerza el mar, pero bueno, afortunadamente no se ha cobrado vida.
Quedó destrozado el estadio completamente.
Sí, todo, bueno, el césped levantado, pero bueno, el muro, después de que se colocó ese muro de hormigón ahí, que yo recuerdo de entrenar ahí, se nos caía el muro entrenando y todo, porque era de bloque. Pues bueno, por lo menos han sido daños materiales, pero sí que han sido cuantiosos para mucha gente, ¿no? Bueno, esperemos que al final les lleguen las ayudas, que esperemos que les lleguen y que puedan subsanar pues todo lo que les ha llevado el mar, ¿no?
El Garak este año no está en...
este año no tiene...
No tiene equipo regional.
Tiene base, ¿no?
tiene base, pero no tiene equipo regional. Bueno, nos quedan 4 minutos para las 3, vamos a una última pausa y estamos en la despedida, venga.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Este viernes 23 de noviembre, La Mañana en Canarias, en directo desde la primera edición del Congreso Internacional de Periodistas Gastronómicos en Teguise, Lanzarote. A partir de las 7, Máster Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad y todas las claves de esta iniciativa pionera en el análisis del turismo gastronómico. Viernes 23 de noviembre, La Mañana en Canarias, desde la primera edición del Congreso Internacional de Periodistas Gastronómicos en Lanzarote, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, COPE Canarias, estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. 21% de descuento en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ven a los Black Days de Lusogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este sábado 24 de noviembre, especial La Mañana en Canarias, en directo desde la octava edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, en Teguise. De 11 a 13 horas, Máster Trujillo y su equipo te contarán lo más destacado de una de las citas gastronómicas más importantes. Sábado 24 de noviembre, especial La Mañana en Canarias, desde el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, último minuto que nos queda para casi despedirnos. Bueno, recordar lo que les apuntaba al principio. Llegó la derrota en la etapa Pierre para el Granadilla Gatesa, que perdía por 2-0 en su visita al Atlético de Bilbao, y que este miércoles hay partido en La Palmera, hay que recordarlo, frente al Levante Unión Deportiva. Y bueno, evidentemente no, alguna vez tenía que llegar esa primera derrota para las chicas del Granadilla Gatesa. Y por lo demás, en baloncesto, pues ya saben también, lo apuntábamos al principio, esa victoria de Iberostar Tenerife, que ha empezado con paso firme. Yo creo que salvo el partido de, a lo mejor, de Estudiantes, que esa derrota no entraba demasiado en las cuentas, está en el camino. y excelente partido que por fin que se ganó aquí al Valencia Basket, al equipo Toronja, con la vuelta de Nico Ricciotti, al que escuchábamos también en titulares. 10 meses después de esa gravísima lesión de rodilla, volvió el capitán y fue muy celebrado por todos los allí presentes. Lore, Nacho, Frank, gracias a los tres. Nos vemos el lunes que viene. Aquí lo dejamos del restaurante La Compostelana. Chao. Se quedan ahora con la información en la cadena COPE. Sean felices. Buenas tardes. Cuando mi equipo marca un...